Bien, bien, gracias. Muy buen día.
Bueno, comienzan las clases en el sector privado, en instituciones privadas, en escuelas y colegios, Luis.
Sí, exactamente. Para algunos comienza en forma semipresencial, para otros vamos a arrancar de manera virtual y está todo listo para empezar este proceso de las clases del año 21.
Para entender un poco, ustedes hicieron un proceso de socialización de un protocolo para las escuelas privadas, colegios privados, o cada institución trabajó en lo que en lo que iba a aplicar para el regreso a clases, Luis.
No, las dos cosas, Javier. O sea, nosotros hicimos una reunión con todos los asociados, no somos todos, no están todos asociados los colegios privados, pero incluso fue abierto con invitación para los que quieran participar, donde nos tomamos 2 tardes de trabajo con el viceministro de Educación para que le pudieran hacer todas las consultas pertinentes sobre el protocolo. Entonces se distribuyó el protocolo, se leyó el protocolo y sobre el protocolo se fue trabajando cada una de las medidas, tanto así que incluso después de la primera jornada se hicieron algunos ajustes para la siguiente semana. Y este es un proceso que nosotros venimos trabajando desde noviembre con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para afinar el protocolo y también, por supuesto, para afinar nuestras instituciones, ¿verdad? Que es lo más importante, que las instituciones puedan estar acorde al protocolo.
Si tuviéramos que describir un poco, ¿qué tipo de cuestiones están trabajando en este protocolo, Luis?
Y lo más importante es, o sea, lo más visible, digamos, es, y después te vamos a decir por qué, todo lo que hace a la salud, al distanciamiento, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, la desinfección de materiales, la desinfección de las manos en forma permanente. Y después, la situación más importante es la burbuja, es decir, no más de 15 alumnos que están inscritos en una burbuja. Esa burbuja no puede sufrir modificaciones hasta el mes de mayo, es decir, va a ser un grupo que se va a mantener unido. Esa burbuja tiene que ser no solamente para las actividades de la clase, sino también para el recreo. La burbuja define muchísimo, muchas cosas en este sentido, porque hace que una clase que son de 30 alumnos, por ejemplo, o de 40, se tenga que conformar 3 burbujas por el tamaño, según de la escuela. Eso va a significar que si el primer grado tiene 3 burbujas, depende del tamaño de la escuela o de las salas que cuente, el primer grado no va a poder ir el mismo día todos juntos, va a tener que ir el primer grado un día, el azul, el primer grado verde el otro día, el primer grado naranja el otro día. De manera que por eso yo siempre digo, esto no estamos hablando de la vuelta presencial. Yo creo que la gente se confunde cuando decimos la presencialidad. No, estamos hablando de las mismas clases virtuales del año pasado, de pasado potenciado por la presencial para que tengan algo de presencialidad los chicos.
Luis, ¿las materias van a ser las mismas que la malla curricular de tiempo atrás o este año habrá modificaciones?
No, las materias son las mismas. Lo que se modifica es el tiempo, el espacio, la forma. Y entonces voy a ponerte un ejemplo. En el horario, la malla tradicional guaraní tiene solo 2 horas a la semana. Entonces el profesor de guaraní normalmente es un profesor que itinerante, tiene que recorrer muchas instituciones porque tiene solo 2 horas en la semana en cada institución. Entonces, guaraní, por ejemplo, es algo que ya está en la mayoría, pues casi absoluta, es una clase que se da a distancia, ¿verdad? Que se va a dar por las características, porque eso también incluye el protocolo. El profesor solamente puede tener presencialidad en 2 instituciones. Entonces, algunos profesores que tienen esa característica, en algunos casos la educación física también, la actividad física, aquellos que no tienen todos los días, el horario solamente prevé 2 horas en la semana. Entonces, son profesores que no tienen la posibilidad de estar presencial todos los días. Por lo tanto, ese tipo de actividades tiene que ir virtual. Ahora, puse lo de educación física porque ahí hicimos una salvedad y también incluimos como recomendación, que este tiempo se utilice para la actividad física de los chicos casi todos los días, ¿verdad? Porque venimos, hay que reconocer, de un año de mucho sedentarismo, de falta de activación física, de falta de movimiento, entonces vimos que es importante, pero el protocolo también señala activación física y no deportes de contacto, por ejemplo, de mucho contacto, como podría ser el fútbol o el básquetbol, pero sí deportes que se puedan hacer sin esas características de mucho contacto, ¿verdad? Entonces la activación física es fundamental. Y así este protocolo tiene esas particularidades de respetar el esquema de salud, pero también sus consecuencias impactan en lo pedagógico.
Ya, Luis, para finalizar la entrevista, ¿y el tema de pagos de cuotas, aranceles, matrículas y demás?
Este es un punto que nosotros sentimos que somos los que más sentimos que hay una reactivación, ¿verdad? Porque el año pasado fue un año difícil, pero este año hemos comenzado bien, no estamos dentro del rango de dificultad que nosotros pensábamos que íbamos a tener. La mora es una mora normal, se han normalizado las cuotas, se ha normalizado también el acuerdo con las familias, porque lo que se hizo en este caso fue mucho tiempo antes ya conversar con las familias sobre los modelos educativos, esos modelos que implicancia tenían. Entonces ya sabemos todos con qué regla vamos a jugar y eso es bastante importante para poder proyectarse, ¿verdad? Entonces estamos comenzando un año muy distinto al año pasado, en donde todo esto nos pasó, nos agarró de sorpresa, digamos, y tuvimos que tomar definiciones y decisiones ya sobre la marcha. Nosotros venimos trabajando desde el mes de noviembre. Incluso yo siempre cuento, ajustamos nuestras escuelas porque el protocolo es muy rígido. Nosotros tuvimos que poner y completar planillas, y lo digo con mucha satisfacción y alegría, no es un reclamo, al contrario, me parece bien, porque los colegios que están habilitados quiere decir que han pasado una prueba importante. Tenemos que poner cuántas camillas tenemos, cuántos baños tenemos, si los baños están sexados, si hay baño para niños, si hay baño para adultos, o sea, hay un estricto, si el agua es proveída por quién. Todo eso nosotros tuvimos que completar una grilla para ponernos a punto. Es más, hay colegios que han hecho una inversión importante en purificadores de aire, por ejemplo, ese sistema que tiene de purificación que tienen los aviones, esas máquinas hay colegios que han adquirido, y lo han adquirido de dos modalidades. Hay colegios que lo han hecho, pero también hay comunidades de padres que se pusieron de acuerdo y compraron eso para tener más tranquilidad en el aula de los hijos, ¿verdad? O sea, es un año distinto.
La deuda que venían arrastrando y cómo enfrentar el 2001, ¿la resolvieron entonces, Luis?
Se resolvió, cada institución fue resolviendo. Sí hay que destacar que hay movilidad interna, te voy a decir. ¿Qué significa eso? Que hay gente que con un colegio de un poder adquisitivo de un tipo de cuota se trasladó a otro colegio, pero no es un movimiento tan grande como nosotros esperábamos, un movimiento normal, natural, podemos decir, que se da cada año, ¿verdad? O sea, yo esperaba que esto sea mucho más difícil, pero por suerte hay un repunte general en el último tramo del año, y eso se siente mucho en cómo la gente se puso al día y en cómo está encarando ya este año 2021.
Luis Fernando Ramírez, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, un placer, gracias.
De la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Son las 7:05.